Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres veinticinco minutos, continuamos con eso, con la información a nivel local ahora, con el deporte como protagonista en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, primer tramo hasta las 3:30, donde a partir de ese momento en el 104.5 podrás seguir escuchando Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Segundo tramo, de 3:30 a 4 de la tarde en el 101.2 y en el 105.6, las frecuencias de COPE Más, COPE Iscar y de COPE Medina. Todos los formatos, el corto, el largo, dependiendo de tu elección, también en nuestros soportes digitales. Leire Chorro en la realización. Vamos con el miércoles.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Eurovertical Valladolid, aquí estamos.
Todo lo que requiera trabajos de altura, reparaciones, fachadas, impermeabilización, pintura.
Eurovertical Valladolid, solo ventajas y una rápida respuesta.
Soluciones en altura, sin andamios, nuestra norma, calidad y profesionalidad. Entra en
euroverticalvalladolid.com.
Y recuerda, el mejor resultado, nuestros servicios.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
Tecnaire, climatización, ventilación y refrigeración, ingeniería propia especializada, proyectos e instalaciones en el ámbito residencial, comercial e industrial. Tecnaire, sistemas de energía renovables, mantenimiento integral y telegestión con personal propio cualificado. Tecnaire, calle Catalina Dulce 4, www.tecnaire.es.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 20 de abril, desde la 1:30 de la tarde, Amorebieta, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plaga, Almacenes Minguella Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Dos veces ha conseguido ya el Real Valladolid otorgar o ver cómo se otorgaba a Amat Ndiaye el trofeo al mejor jugador del mes. Eso quiere decir que es uno de los fichajes que con mejor rendimiento está gestionando su presencia actual en el Real Valladolid. Esta mañana ha vuelto a ser nominado, designado y galardonado como el mejor jugador del mes de marzo. Un Amat Ndiaye que asegura estar a disposición del míster en la medida que éste considere conveniente. El tema está en saber si él tiene las sensaciones al 100% para considerarse primero titular y después partícipe del equipo, toda vez que se supone los jugadores necesitan sumar. No pueden ser simplemente un valor neutro o restar en caso de estar en el campo de una forma incompletamente a tope en el plano físico. Ayer te decíamos que Miguel Camino renovaba por un año más con el Atlético Valladolid de balonmano. Hoy vamos a visitar precisamente la cantera del Atlético Valladolid. Y también decirte que ya hay final de la Copa Colegial el próximo domingo en Polideportivo Maristas Peñalba. 3:30 de la tarde, vamos allá hasta las 4 en COPE Más, COPE Iscar y COPE Medina.
Crazy.
7 partidos para el final de la temporada. Empieza la cuenta atrás. Recordemos que en multitud de ocasiones, cuando Pez Solano los jueves y los postpartidos intentaba transmitir mensajes y no simplemente consignas prácticamente vacías y exentas de textura, como está haciendo ahora mismo, decía que él quería estar donde más o menos están dentro del tramo de las últimas 10-9 jornadas de la competición. Pues lo ha conseguido, por mérito propio, por deméritos ajenos, porque ha habido un par de jornadas o tres en las que el Real Valladolid ha sumado y sus rivales no han conseguido hacerlo al mismo ritmo. El caso es que el Real Valladolid está ahora mismo en una posición ideal y con un calendario absolutamente favorable para conseguir su objetivo, que no es otro que el ascenso directo. Todas las cautelas, todas las medias tintas, todos esos mensajes cercenados en cuanto a ambición que nos ha venido transmitiendo el técnico en muchas ocasiones no pueden corresponderse con la realidad del segundo mejor presupuesto y de la posiblemente mejor plantilla de la categoría. Si tienes la mejor categoría, la mejor plantilla, pero no tienes donde caerte muerto, tiene un pase. Si tienes un gran presupuesto, pero una plantilla justita, justita y limitadita, tiene otro pase. Pero si confluyen los dos principales argumentos que han de ser diferenciales en una categoría como la segunda, no hay excusa. A no ser que tengas un pedazo de entrenador, como le ocurre al Club Deportivo Leganés, que sea capaz de minimizar los defectos que produce el poco capital y el económico y el poco capital humano, y sea capaz de plantear lo que el equipo justamente necesita. De momento, el Real Valladolid, a falta de 7 jornadas, con 58 puntos y con un calendario cuesta abajo, salvo el pequeño puerto de segunda o de primera categoría que tiene que atravesar en Zorrilla, yo le quitaría una categoría de segunda porque es en casa, ante el Real Club Deportivo Español, el Real Valladolid, con el papel en la mano y con los cromos pegados en el álbum, debería ser capaz de sumar, y si me apuras, de a tres en las otras 6 jornadas, lo que sería más que suficiente para conseguir el ascenso. Lo que pasa es que el Real Valladolid en fútbol es especialista en dejarlo todo para el último día. Se pueden estar echando cuentas ya de si a lo mejor Alcorcón o hay que dejarlo para Zorrilla o hay que aplazarlo todo para el último partido de Liga en Santa Cruz de Tenerife. Yo quiero pensar que a Tenerife vamos a ir de vacaciones. Es lo que quiero pensar. O vamos de vacaciones o vamos pensando en reservar gente para el playoff. Pero dudo mucho ahora mismo que nos vayamos a jugar justo el último día en Santa Cruz de Tenerife el ascenso directo. Es una corazonada, ¿eh? No me baso ni en ningún hecho estadístico. Por cierto, el Real Valladolid en 15 días, según el robot, la inteligencia artificial, ha subido del 11% de posibilidades de ascender de forma directa a casi el 31% en 2 semanas. Es un robot que se vaya actualizando en función de lo que vaya pasando en los campos. Es decir, ni tenía razón hace 15 días, ni el robot tiene razón a día de hoy. Simplemente es datos estadísticos, deducciones matemáticas en función de lo que se ha hecho hasta ahora, no de los rivales que te vienen por delante, porque si la inteligencia artificial analizara los rivales que tienes por delante, posiblemente al Real Valladolid lo pondría como el equipo con mayor índice de posibilidades porcentuales de subir a Primera División. Por eso la inteligencia artificial es plana, porque solamente analiza hechos que existen. No es capaz de analizar o de predeterminar situaciones que aún no han ocurrido y que suponen muchas variables a la hora de hacer el cálculo. Y que te decía, que es una corazonada, ¿eh?, lo de Tenerife, que ojalá vivamos todos una fiesta tinerfeña como se vivió en el año 2007 con José Luis Mendilibar y con aquella maravillosa e inolvidable temporada, y pueda volver a ser la isla de los sueños. Pero yo particularmente, a mí me gustaría mucho, pero mucho, 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 un ascenso directo en casa, con tu público, con tu afición, como ocurrió en la última temporada con Pacheta, cuando se venció al Huesca y el Eibar se dejaba en Alcorcón las posibilidades del ascenso directo. Yo creo que la gente se merece disfrutar en casa de un ascenso, o en todo caso cerca, como por ejemplo Alcorcón, que es la tercera por la cola, la tercera jornada por la cola, aunque esa va a ir un poco justita. Tendrían que fallar demasiado los rivales y tú ganarle el averaje al Español. Para que se pueda subir en Alcorcón es condición casi casi imprescindible ganar el partido al Real Club Deportivo Español y conseguir el averaje que no se fue capaz de conseguir con el Eibar, por ejemplo, simplemente por falta de ambición. Y en esa plantilla esperemos que esté Amat Ndiaye, que esta mañana ha sido de nuevo galardonado como jugador del mes. Lo fue en enero, lo ha sido en marzo. Un Amat Ndiaye que, función, minutos, rendimiento, es posiblemente ahora el jugador más determinante que tiene el Real Valladolid si obtenemos el cociente de esas dos facetas. Pues bien, Amat ha querido agradecer la confianza de la afición con él en su juego, con estas votaciones, pero también pide que se haga un poco extensivo al resto del equipo, porque dice que él confía también ciegamente en sus compañeros.
No, yo creo que no es solamente a mí, creo que confían mucho al equipo. Y los 11 que salen a disputar cada partido. Y nada, nosotros, si la gente confía en mí, yo confío en mis compañeros, ¿no? Para poder ganar un partido necesitamos todo 100%.
Para ganar un partido se necesita de todos al 100%. Esas son las palabras de un Amat que dice que él está a disposición del técnico hasta donde el técnico considere conveniente. Es decir, si el técnico le dice que una semanita más parado, pues una semanita más parado. Si el médico le dice, si el míster le dice el sábado al autobús, pues al autobús.
Yo estaba 3 semanas parado y recuperándome de la lesión. Y estoy ahora lo que dice el míster y lo que pide, y estoy dispuesto a ayudar al equipo, pero no digo que estoy 100%, pero bien estoy para lo que diga el míster.
De todas formas, asegura que no tiene ninguna prisa, que quiere estar plenamente recuperado, como decía antes, para sumar.
Yo creo que haré lo mejor posible para llegar al 100%, pero de momento yo voy paso a paso lo que me dice el cuerpo técnico y el oficios.
Y de momento son cuartos, con los mismos puntos que el segundo, pero cuartos. Porque fíjate que tienes golaverajes y puntajes también obtenidos favorables frente a equipos que están ahí arriba. Bueno, pues nada. Primero, segundo y tercero, con los que tienes esa condición desfavorable. Así que, de esa manera, mientras estén Leganés, de momento Español y seguro Eibar metidos en la jarana, tú vas a estar por debajo, de momento, de dos de ellos. El averaje general dirá cómo quedas por debajo del Leganés o por encima, o ir el del Español, en cuestión particular, donde ya no hay nada que hacer, es en empate a puntos con el Eibar. Ahí nos dio la gana, o no nos dio la gana, ir a buscar la igualdad en el global. Amat dice, de todas formas, que cuartos, 58 puntos, con los de arriba muy a la vista, con los de atrás no demasiado pegados, que están muy bien colocados.
No, nosotros pensamos partido a partido y ahora, como estamos en un buen sitio del resultado de la clasificación, nosotros estamos más tranquilos y iremos partido a partido para ganar. Esto es segunda y todos los partidos son difíciles y no, ahora como estamos donde queremos estar y ahora tenemos que ir a cada partido dar lo máximo y que nadie nos quite ahí arriba.
Pues esperemos que nadie les saque de esa zona alta de la clasificación, de la zona de playoff, casi casi solo con inercia, ¿no? Te vas a ir a jugar esa parte, pero de la zona de ascenso directo, pues va a haber que sudar para sacar también a los que están arriba, porque insisto, en muchos casos, además, si suman puntos va a ser a costa de restárselos a equipos que están en el tramo perseguidor. ¿Cuál debería ser el secreto para conseguir sacar adelante ese tramo del calendario? Amat no tiene ninguna duda, salir al 100%.
pues salir a 100% para desde el minuto uno y lo que hacer lo que querer hacer y no complicarse y nada, y sino intentar ir a por los tres puntos, que es importante para quedarnos, si queremos quedarnos arriba.
Y ojo, que no es fácil mantener una dinámica dominante durante los 90 minutos de un partido. Dice que es normal que de vez en cuando se produzcan ciertos picos y valles en el rendimiento del equipo durante los 100 minutos.
No es difícil, porque cualquier rival que vas a tener algunos momentos que vas a tener la pelota y algunos momentos no, y si te toca defender, tienes que defender a muerte porque jugamos en casa, y creo que hemos hecho lo correcto y dar por el partido desde el minuto uno, ganar y meterle el 1-0. Y nada, y después no podíamos meter el segundo, y entonces nos tocaba defender y le hemos defendido.
Aún así, con todas las irregularidades, con las lesiones, él ve bien al equipo.
Sí, yo le veo muy bien, como cada partido que jugamos, ¿no? Y vamos partido a partido y el equipo es lo que necesita caer partido a partido e intentar, si no puedes ganar fuera y no perder tampoco. Bueno, nosotros, lo que digo, ¿no? Si de momento nos queda mucho partido, ¿no? Y no podemos irnos ahora pensando en el ascenso, porque nos queda mucho partido y tenemos que ir cada fin de semana y lograr para poder irnos pensando a esto. Con lo que tenemos que tirar adelante, ¿no? Y es difícil jugar un equipo que te puede defender así y tal, pero nosotros, lo que digo, es nuestro objetivo es cada partido ir a por los tres puntos. Pues si veo que no podemos lograrlo, tampoco nos volvemos locos en el campo, ¿no? Porque si no se puede ganar, tampoco se puede perder, y buscamos el empate y ya está, porque no se puede jugar así con un equipo que te puede defender todo el partido o que te pierde el tiempo todo el partido. Es difícil.
Ni un minuto de sueño le quitó la lesión, porque dice que las ha tenido más graves.
No, yo me lo tomo con más tranquilo. También he tenido lesiones más graves que esto, y cada lesión que tengo yo lo tomo más tranquilo y a recuperarme bien y para poder volver fuerte.
Y por último, plaga de lesiones en el Real Valladolid, todas musculares. Dice que no hay un origen claro, un germen que genere este tipo de plagas de lesiones, que es meramente casuística, y que no le dan dentro del club, dentro de la plantilla, demasiada importancia que haya ocurrido en el último mes y medio prácticamente a 5 jugadores.
No, las lesiones son parte del fútbol, ¿no? Si no quieres lesionarte, no vas a elegir a jugar fútbol. Y nada, lo llevamos muy bien con los cuerpos técnicos y los fisios y tal. Y nada, ahora intentar recuperar lo que tenemos y seguir adelante, que queda poquito.
15 minutos para que sean las 4 en punto de la tarde. Es miércoles, es tiempo de hablar de cantera.
Cavidel, promoción y construcción de confianza en Valladolid con el deporte base.
Y nos vamos a conocer un poquito más de cerca a los pequeños gladiadores. Dentro de este repaso a las canteras del deporte de Valladolid que estamos dando esta temporada de la mano de Cavidel, nos queremos acercar también a la del Atlético Valladolid Balonmano. Su responsable de cantera es Tony Martín. Hola, Tony, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, además se está acercando ya el tramo final de la competición, que es cuando más jaleo tenéis, cuando más acelerados están los chavales, ¿verdad?
Bueno, yo creo que todo afecta, ¿no? El final del curso, el calor y luego los que se clasifican para los sectores campeonatos de España, pues bueno, pues están un poquito así ya subidos de revoluciones ya.
Oye, Tony, una curiosidad, ¿cómo acepta el cargo de director de cantera, es decir, gestionar chavales y niños, un docente? ¿No estabas con suficiente carga ya emocional de chavales que tienes que ir a por más?
Bueno, la verdad es que trabajando con niños me gusta bueno, y al final estás metido en el balonmano porque yo, bueno, sigo siendo, aunque soy árbitro ahora habilitado, porque no puedo tener licencia de árbitro, pues 30 y pico años arbitrando también, pues si te invitan a meterte con niños y con balonmano, pues la mezcla salió rápidamente que sí. No pude decir que no.
Oye, la salud de la cantera del Atlético Valladolid, de vamos a ponerle, por ejemplo, tres puntos. Normal, salud normal, buena salud y excelente salud. ¿Cómo la definirías?
Yo definiría como excelente salud. Excelente salud porque realmente el club lo que trabaja es para poder sacar jugadores para el primer equipo, para el equipo de Asobal. Independientemente de intentar lograr objetivos caseros, digamos, o provinciales o territoriales o nacionales, pero siempre el club lo que busca es trabajar, ¿no?, con la gente que, bueno, pues que puede llegar un poco arriba. Por eso te digo que excelente en ese sentido, y excelente porque el trato con los demás clubes en principio es muy bueno, ¿sabes? Siempre, bueno, estamos, digo, Camino y yo ahí desde el año pasado intentando hacer el típico pacto, bueno, hacer el típico pacto de no agresión, ¿no?, de no cogerte y como club que tienes un equipo en primera división de un deporte, pues llegar y llamar rápidamente a la gente en cadetes infantiles y se te vienen, ¿no? Entonces estamos intentando pues evitar eso para que haya más balonmano, digamos, para que los equipos puedan competir más.
Bueno, pero en este caso hay, dentro de los juegos escolares del Ayuntamiento, de la Fundación Municipal de Deportes, hay equipos pues que acaban en cadete, o colegios que acaban en cadete, que acaban en juvenil, o incluso algunos que desgraciadamente no llegan ni a cadete. Ahí sí que les mostráis una puerta de continuidad, ¿no?, en el deporte.
Sí, bueno, el balonmano es diferente a baloncesto, fútbol, quizá porque aquí soy escolar hasta infantiles. En infantiles tenemos un equipo que es escolar, los otros dos son federados, y a partir de ahí ya no hay deporte escolar, que es una pena, porque sí, al final los colegios pues no sacan equipos de muchos deportes, ¿no? Los que no pueden seguir, bueno, pues siempre es lo que tú dices, se les intenta dar una salida, aunque actualmente estamos manteniendo, ¿no?, el grupo de gente que, sí, que bueno, que pasa desde alevines hasta infantiles cadetes, y cuando llegan a juveniles, que se quedan dos equipos, bueno, pues normalmente la gente o lo va dejando porque no ve que no puede o no quiere, o si no, rápidamente se les busca un club que quiera acogerles.
¿Cuántos sois ahora mismo en la familia de la cantera del Atlético Valladolid? ¿Cuántos equipos, cuántos chavales y entrenadores de forma aproximada, si tienes el dato a la cabeza?
Sí, bueno, equipos en total son 17, incluyendo, si metemos cantera, quizá la labor social que hay con el centro penitenciario, uh-huh, sin contar los equipos de veteranos. Bueno, pues unos en torno a 280-300 personas y unos 17 equipos.
¿Y a partir de qué edad es empezar ya la actividad para los chavales?
Pues desde primero de primaria, el año que hacen 6 años, ahí pueden empezar a hacer el balonmano con nosotros. Tenemos chavales de esas edades que, bueno, pues les cuesta un poco empezar, pero hay chicos que llevan ya jugando pues 4 años y han empezado con 5 y les ves ahora y parecen... Tienen ganas de pasar al campo grande, digamos, ya, y todavía le queda un año o dos de jugar en pista pequeña.
Sí, porque, Tony, admitís chavales desde el punto cero, desde el nivel cero, ¿no?
Sí, nosotros no se mira, o sea, no hay una prueba de nivel. Cuando entra un niño en el club, no hay ninguna prueba de nivel. Niñas también tenemos, poquitas, porque solo tenemos hasta la categoría alevín, de momento. Luego se las dirige hacia el handball, que tenemos una especie de convenio palabrado con ellos para dirigirlas allí, pero estas niñas son libres de irse donde buenamente quieran, ¿no? Pero vamos, yo te digo que puede venir cualquier niño o niña de la edad que quiera para poder probar, aunque sea infantil, no hay ningún problema.
Vale, y ahora, a principio de temporada, o la reunión técnica que tengáis, toda la cantera, todos los técnicos y auxiliares de la cantera del Atlético Valladolid, ¿a qué edad se les dice a los entrenadores que los niños tienen que jugar y a qué edad se les dice deben empezar a competir? Porque parece lo mismo, pero es muy distinto.
A ver, la idea que tenemos todos en la cabeza, o por lo menos la que tengo yo, es que deberían jugar todos, siempre. Pero luego el ego de los entrenadores, cuanto mayor es la categoría, pues hombre, lógicamente, pues quieren más competir, ¿no? Pero bueno, se intenta dar esa continuidad a todos los chavales, pero sí que es cierto, como te digo, que a partir ya de cadete, de segundo año, bueno, pues ya buscan, sobre todo los entrenadores buscan el ir a ganar, ¿no? El ir a ganar, y sí que es cierto que nosotros les decimos que, por favor, queremos que todos los chavales jueguen y que todos participen, ¿no? Pero bueno, también dejamos esa libertad un poco a los entrenadores de poder decidir, oye, mira, es que este partido quiero ganarlo, y bueno, pues como es lógico, pues tampoco le vas a prohibir. Pero mira, no, tienes que jugar todos 5 minutos.
Cuando son los más chiquinines, los de 6 años, imagino que lo que harán será pasárselo pipa. ¿Cuánto hay de deporte y cuánto hay de pedagogía, incluso de psicomotricidad, en esas sesiones?
Bueno, en esas sesiones hay de todo. La verdad, nosotros intentamos siempre buscar entrenadores titulados, o sea, por lo menos a nivel territorial, aunque sí que es cierto que a veces en las categorías benjamines no tienes esa titulación, son monitores deportivos y muchas veces buscas más la figura de, digamos, entre comillas, un padre, ¿no?, para ellos. Sí trabajan, se trabaja toda la parte, lógicamente la lúdica y la parte física también, ¿no? Pero ya, lógicamente con mucho más juego y sin contar digamos los resultados. En el balonmano benjamín no se cuenta el resultado final, aunque siempre ellos lo llevan en la cabeza, o incluso hay los papás típicos que van con su teléfono y van apuntando los goles de cada equipo. Les decimos que por favor que no nos lo digan, que el balonmano benjamín se gana 1-0 si has ganado la primera parte o 2-0 si han ganado las dos partes, ¿no? Entonces buscamos un poco también esa parte, pero sobre todo primando la parte lúdica del juego y que vayan empezando a comprender las reglas y respeto a los compañeros y a los árbitros.
¿Y qué valores transmite? Porque se habla mucho de los valores del rugby, se habla mucho de los valores de los deportes individuales. ¿Qué valores encontramos en el balonmano, Tony?
A ver, yo entiendo que como cualquier deporte de equipo, amistad. Al final... hablando de valores, que son una cosa muy como muy etérea, ¿no? ¿Qué son los valores? Bueno, pues te digo, amistad, salud, familiaridad, saber estar en los sitios, aprender a estar en diferentes situaciones, aunque sea deporte. Yo creo que el deporte te enseña también a poder estar o a saber estar en situaciones de la vida, ¿no? Tú te comportas como una persona normal o una educación en un deporte, luego en tu vida diaria, en tus estudios, en tu vida laboral, pues te tiene que servir todo esto.
En baloncesto hay estudios donde se detecta una especie de crisis entre la adolescencia, sobre todo en cursos primero, segundo de bachillerato o en segundo de bachillerato previo a la EBAU, donde el deporte pasa a un segundo plano y es muy alta la tasa de abandono. No sé si en balonmano detectáis también ese tipo de estadística.
Yo creo que, bueno, a ver, lo ideal sería que no. Yo creo que no, porque últimamente, y ya se está oyendo cada vez más, que el deporte no solo te ayuda a esa gente, no es que pierde tiempo, es que le quito el deporte porque es suspendido. Yo creo que el deporte a esas edades les ayuda a establecerse un horario de estudio, un horario de entrenamiento, un horario de su tarde, a organizarse, que les viene a los chavales súper bien. De hecho, bueno, pues nosotros, el equipo juvenil de segundo año, que está, bueno, pues son chavales de segundo de bachillerato, entrenan 4 días a la semana con su partido, incluso algunos doblan con el equipo filial, y están sacando notas, están sacando buenas notas, porque te lo dicen incluso ellos y los padres, ¿no? Es que, joder, yo sé que tengo que entrenar de 8:30 a 10:30 los jueves, pues sé que de 4 a 7 tengo que estar estudiando lo del colegio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no, quizás si nos fuéramos a las chicas, ahí sí que quizá la tasa de abandono ya pasando cadetes juveniles pueda ser mayor, pero yo lo que observo en nuestro entorno del club es que les ayuda a vivir un poco más organizados el día a día.
Sí, es curioso, también en el baloncesto predomina ese abandono, sobre todo en el femenino, muy muy por encima del masculino. Hablando de notas, aunque no sé si se las pedís o no, pero ¿les preguntáis de vez en cuando cómo va la cosa en clase?
Yo sí, ¿sí? Yo sí las pido, no es una cosa obligatoria que te las entreguen. Yo visité, bueno, pues por una circunstancia, visité Valdebebas, la Real Madrid, y ahí sí que les piden las notas todos los trimestres, y el que suspende tiene que pasar a un aula, ¿no? Bueno, eso es otra estructura, mucho más grande, pero yo sí que pregunto, y bueno, pues hay alguna madre que te dice, bueno, pues el chaval va, bueno, pues intentas un poco, oye, pues tienes que apretar, ¿no? Pero bueno, no es una cosa que sea obligatoria en el club el enseñar las notas.
Y para terminar, se está acabando la temporada, pero imagino que no sé si haréis jornadas de puertas abiertas o haréis captación de cara a la temporada 24-25, Tony.
Pues sí, vamos a hacer una captación en los colegios, principalmente de la zona sur, porque es la que no toca a nadie de balonmano, para no meternos, digamos, en la nube de otros clubes o colegios de Valladolid. Y lo más seguro, estamos pendientes de las fechas, que sea la primera semana de junio por la tarde, ya han acabado las actividades de los chavales, haya jornadas de puertas abiertas con Diego Camino, con jugadores de la primera plantilla del equipo de Asobal, para, bueno, pues para animar a los chavales a jugar al balonmano.
Zona sur, te refieres Parque Alameda, Cobaresa, Parque Sol, todo eso, ¿no?
Sí, toda esa zona, digamos, desde lo que es el puente de Arturo Iríez, digamos, de Paso Zorrilla, uh-huh, hacia el sur, hacia el Peral.
Tony, que muchas gracias por haber estado con nosotros y que todo siga saliendo así de bien y que las pequeñas perlas que ahora están desarrollándose dentro de la cantera del Atlético Valladolid terminen, pues como en algunos casos han acabado, en la primera plantilla, que es Al final, es un embudo, ya lo sé, pero es para lo que se genera una cantera. Es muy ancha por la parte inferior y muy, muy, muy estrecha, apenas gota a gota por la parte superior. Tony, gracias, un abrazo muy fuerte.
Igualmente a vosotros, gracias.
Cabidel, tu promotora y constructora de confianza, presenta su nuevo proyecto Las Candelas, un concepto arquitectónico vanguardista. Espectaculares viviendas de 4 dormitorios con jardín y terraza privada, hogares excepcionales con la luz como protagonista y amplias zonas comunes, piscina, gimnasio, sala gourmet, zona infantil. Infórmate en Cabidel, calle Mallorca 46 y en cabidel.es.
Finalmente no han sido 7 partidos a Devin Smith. Originalmente sí lo fueron, pero ayer el comité de competición decidió atender la reclamación del Real Valladolid de baloncesto y, aunque se sigue encuadrando dentro de los parámetros de falta grave, las palabras que le dirigió Devin Smith a Óscar Alvarado en Melilla al final del partido, se ha decidido pasar de 7 a 5. Justamente la misma sanción, exactamente la misma, a la que se castigó a Michael Carrera, jugador de Estudiantes y ex de Lleida. En el club no consideran que casi duele más lo de falta grave que lo de la sanción, porque a fin de cuentas ya solo te quedan 2 partidos para cumplir, y de esa manera Devin Smith va a poder estar, además de en los playoffs, va a poder estar en los 2 últimos encuentros, tanto en casa contra Cantabria, como en el último partido fuera de casa, el último de la Liga Regular, contra Fuenlabrada, en la localidad del sur de Madrid. Incluso el comité de competición considera que la expresión que utilizó Devin Smith contra Óscar Alvarado es una expresión homófoba, con lo cual, dentro de las muchas connotaciones o acepciones que tienen esas palabras, si miras un diccionario de traducción, sobre todo el Word Reference, que es el que yo es del que más me fío, pues hay 4, 5, 6 acepciones y solo una tiene una connotación homófoba, y es justamente la que ha decidido coger el comité de competición para designarla, para esa expresión. También es verdad que cuando un americano utiliza esa expresión, más del 60% de las veces quiere decir lo que dice esa acepción. A cada cual lo suyo. Así que Devin Smith, a ver si aprende a tener la boquita cerrada y la muñeca caliente, que es lo que a lo que se tiene que dedicar. Y por último, Diego Camino, renovado. Así valora su continuidad.
Bueno, la verdad que la elección de renovar por el Recoletas ha sido una decisión muy sencilla, porque bueno, pues sigo teniendo las ganas de seguir aportando, de seguir mejorando, de ayudar en todo lo que pueda al grupo, a seguir creciendo como equipo, a seguir creciendo como club, y que la ilusión de aquel joven que llegó con 20 y pocos años pues sigue intacta. Sigo disfrutando de jugar en mi casa junto a mi gente, con mi afición. Sigo disfrutando de jugar cada 15 días aquí en Huerta, y bueno, pues eso son un poco las razones por las que me llevan a continuar aquí en el equipo. Siempre contento de poder seguir aportando, unas veces más en el trabajo defensivo, otras veces pues bueno, más vistoso por el tema de los goles, pero como siempre digo, intentando hacer todo lo que pide el cuerpo técnico, hacerlo al máximo, y sobre todo por el bien del grupo y por el bien del equipo, que es lo más importante.
No sé por qué le he llamado Diego Camino, si es Miguel Camino, que analiza así la temporada.
Bueno, como siempre hemos dicho, nuestro objetivo es mejorar temporadas pasadas. Creo que la primera vuelta lo hemos conseguido porque hemos hecho la mejor primera vuelta de la historia del club, y bueno, en esta segunda hemos pasado un bache de resultados malo. Ahora hemos encadenado 3 victorias consecutivas y pues seguir en esta línea, compitiendo los partidos, y ojalá que bueno, pues tengamos la suerte de seguir puntuando, y como he dicho en anteriores ocasiones, hay que librarse de lo de abajo lo antes posible. En este caso, bueno, pues ya va estando casi conseguido, y entonces ahora sí que habrá que mirar para intentar quedar lo más arriba que se pueda. y luego la clasificación y la temporada te dirá si lo has hecho mejor o peor. Así que a seguir trabajando para seguir creciendo.
Final de la Copa Colegial de Baloncesto, por cierto, masculina, Maristas. Peñalba, el domingo, 12:30 en Maristas.